nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. Puebla, universitarios contra la represión. Tras la brutal represión sufrida a manos de porros, aparentemente enviados por las autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estudiantes de esa casa de estudios realizaron diversas acciones para exigir castigo contra los autores materiales e intelectuales de los hechos del 8 de febrero en el Zócalo de Puebla. El martes 10 presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del Estado por los delitos de privación ilegal de la libertad, tortura, lesiones, amenazas cumplidas y robo. Además de los golpeadores, la demanda denuncia la inacción de los policías municipales, quienes lejos de impedir la agresión contra los jóvenes, escoltaron la camioneta en la que fueron levantados. La recolección de testimonios ha permitido establecer que la agresión tenía como motivo amedrentar a los integrantes de la Liga Estudiantil Democrática, grupo que ha dado la pelea contra la privatización de la Universidad Poblana. Entre las secuelas del ataque se cuenta la delicada situación de dos jóvenes mujeres, una menor de edad que fue manoseada por los agresores, que además le rasgaron la ropa con desarmadores, provocándole hemorragias que persistieron varios días, y la de Magali, quien tiene dificultades para caminar, pues la lastimaron de la columna cuando los agresores caminaron sobre los jóvenes. El jueves 12 de febrero se realizaron dos mítines, uno frente al Ayuntamiento de Puebla Capital y otro frente al edificio carolino de la universidad, ambos en protesta por la represión y el levantón que sufrieron jóvenes universitarios el domingo 8. Cientos de personas marcharon por el centro de Puebla y denunciaron la inacción de las autoridades frente a estos intentos de criminalizar la protesta social. Uno de los voceros estudiantiles señaló que a pesar de la postura oficial del rector de la UAP, Alfonso Esparza Ortiz, quien acudió el 11 de febrero a la PGJ para exigir que se castigue la agresión contra los universitarios, la realidad es que fue ese funcionario quien cerró los espacios para dar educación gratuita, lo que propició la huelga de hambre en la que finalmente fueron atacados. Denunciar la represión y organizarse para parar a gobiernos y autoridades neandertales en Puebla y en todo el país. Guerrero, estado de exterminio social. El viernes 13 de febrero, dos sicarios ejecutaron a Norma Angélica Bruno Román, una joven madre de 26 años que formaba parte del Comité Ciudadano Familiares de los Otros Desaparecidos. Los sicarios la asesinaron mientras se dirigía al sepelio del joven José Ramón Bernabé Armenta, quien había sido ejecutado dos días antes en una cancha de fútbol ubicada en el centro de Chilpancingo, donde la División de la Gendarmería de la Policía Federal había asumido el control de la seguridad desde hace unos meses. Este horrendo asesinato deja en claro que la impunidad seguirá reinando en Guerrero y que los miles de elementos represivos que se han desplegado sobre diversas localidades del estado únicamente permanecen ahí para frenar la movilización social y evitar que las organizaciones sociales impidan las elecciones en julio del año en curso. Los familiares de Norma Angélica recibieron el cuerpo en su domicilio ubicado frente a la parroquia de San Gregorio, en la que se han organizado las tareas de búsqueda de desaparecidos y donde denunciaron que la estrategia de seguridad en Iguala es solamente para frenar la movilización social en este estado en guerra. Libertad a los presos políticos yaqui. El día 11 de febrero de 2015, el compañero Tomás Rojo Valencia, vocero de la tribu yaqui, así como diversas organizaciones que integran la misión civil de observación de la consulta a la tribu yaqui, se reunieron a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar el informe de la misión civil. En este informe, titulado Una sentencia fallida, actualización del proceso de consulta a la tribu yaqui sobre el acueducto Independencia, se exige al Estado mexicano la libertad de Mario Luna y Fernando Jiménez, la suspensión de la operación del acueducto Independencia, garantizar la consulta informada a la tribu y garantizar el derecho al consentimiento, respetando la decisión de los yaquis. El viernes 13 nos enteramos que el juez décimo de distrito en el estado de Sonora otorgó un amparo a Mario Luna Romero, decisión tomada luego de que los testigos que habrían declarado en contra de Mario y en los que se sustentaba parte de la acusación en su contra desistieron totalmente. Recordemos que Mario Luna fue detenido por orden del gobierno de Sonora para presionarlos con llevarlos a la cárcel si no desistían de su lucha en contra del acueducto Independencia. Aunque varios de los compañeros decidieron viajar a la Ciudad de México para evitar el encarcelamiento, Mario Luna fue aprehendido el 11 de septiembre del año pasado. Estemos atentos. Libertad a Luis Fernando. El compañero Luis Fernando Sotelo Zambrano es un estudiante de la preparatoria 6 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un compañero activista adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona y miembro de la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Fue detenido de manera ilegal y arbitraria el 5 de noviembre de 2014 cuando se retiraba de las inmediaciones de Ciudad Universitaria después de haber participado en las actividades organizadas por la Tercera Jornada Global por Ayotzinapa. Las acusaciones en su contra son ataques a la paz pública, ataques a las vías de comunicación y daño a la propiedad privada con agravantes de pandilla. La detención de Luis Fernando muestra una vez más la política represiva de Mancerita hacia la juventud y la protesta social, pues en diversas declaraciones hechas por el chofer del Metrobús, nunca ha reconocido a Luis Fernando como parte del grupo que incendió el camión y la estación del Metrobús, además de que el chofer aclaró reiteradamente que la actitud de los manifestantes era pacífica y que nunca supo siquiera el nombre de cada uno de los integrantes, lo cual contradice las declaraciones de los policías que detuvieron a Fernando Sotelo. Desde este espacio nos sumamos a la exigencia de la libertad inmediata para Luis Fernando Sotelo. Presos políticos, libertad. Nueva agresión a compañeros de Regeneración Radio. El sábado 14 de febrero nos enteramos que los compañeros del colectivo hermano Regeneración Radio denunciaron que alrededor de las 3 de la tarde a las afueras del CCH Vallejo, integrantes del grupo Porril 3 de marzo golpearon gravemente a uno de los compañeros integrantes de esta radio hermana. El agresor se identificó como Jorge Batalla, quien ha protagonizado en diversas ocasiones agresiones a la comunidad universitaria y a los integrantes de Regeneración Radio. Además cuenta con antecedentes en el Tribunal Universitario por su actuar delictivo desde hace un año, pero ante los ojos de las autoridades universitarias, este ejemplar cavernícola es una blanca palomilla y en consecuencia sus acciones siguen impunes. Esa tarde del sábado 14, el compa agredido fue trasladado al Hospital de la Raza, en donde el diagnóstico sobre las lesiones que sufrió era incierto. Desde este espacio nos sumamos a la consigna de nuestros compañeros de Regeneración, fuera porros de la UNAM. Chiapas, información sobre la situación de San Sebastián Bachajón. En Bachajón sigue la amenaza de que los ejidatarios partidistas desalojen a los compañeros adherentes a la sexta en San Sebastián Bachajón. La amenaza que hicieron los priistas hace unas semanas era que si en un plazo de 10 días, es decir, hasta el martes 10 de febrero, las fuerzas públicas no realizaban el desalojo, ellos mismos se encargarían de desalojar a los compañeros adherentes a la sexta, que desde el 21 de diciembre del año pasado realizaron una recuperación de tierras en el ejido de San Sebastián. Como acto solidario, una brigada nacional e internacional visitó a los compañeros del ejido de San Sebastián entre el 6 y el 8 de febrero. Durante este encuentro, los y las brigadistas nacionales e internacionales se presentaron y los ejidatarios hicieron una breve explicación histórica del proceso de lucha por la defensa del ejido de San Sebastián. También los familiares de los presos políticos explicaron cómo las fuerzas públicas, con la complicidad de las autoridades, han estado creando delitos y encarcelando a las gentes que no son de su agrado. Es el caso de Esteban Gómez Jiménez, que está en el Amate y le imputan homicidio, robo con violencia, portación de armas y delincuencia organizada. También Emilio Jiménez Gómez, acusado de robo con violencia a un extranjero quien nunca lo señaló como culpable y luego fue obligado a firmar por la policía documentos que ni siquiera pudo leer. En la reunión también se recordó a los tres compañeros presos de Yajalón, acusados de hacer disparos a una persona durante la celebración del grito en su comunidad. Por último, también se habló de Santiago Moreno Pérez, que lleva 5 años en prisión y está acusado de homicidio. Además, la brigada recogió los casos de Juan Antonio Gómez Silvano y Mario Aguilar, detenidos en Virgen de Dolores. Tienen auto de formal prisión por homicidio en grado de tentativa. Ambos fueron torturados por la policía y amenazados. Estemos atentos. Ciudad Monstruo, clausura simbólica de Liverpool. Y para no olvidar que hace más de 2 meses una joven fue asesinada al interior de Liverpool Perisur, compañeras y compañeros de diversas organizaciones realizaron una clausura simbólica de dicho almacén el 14 de febrero. A más de 2 meses del asesinato de Angélica Romero, dentro de las instalaciones de Liverpool Perisur, las autoridades judiciales poco han hecho al respecto y la impunidad, como en otras muchas ocasiones, es la resolución principal. A pesar de que el juzgado 19º penal con sede en el reclusorio preventivo Oriente dictó auto de formal prisión por el delito de encubrimiento por favorecimiento contra los 3 directivos de la tienda departamental, hasta hoy llevan a cabo el proceso en libertad. Por si fuera poco, la Procuraduría General de Justicia no quita el dedo del renglón respecto a que el asesinato de Angélica es un simple crimen pasional, con lo cual se pretende dar carpetazo a este asesinato. En algunas de las pancartas que las compañeras y compañeros llevaron a esta clausura se pudo leer: Justicia para Angélica. Su asesinato no es crimen pasional, es un feminicidio. Amenazan a testigos del asesinato de Betty Cariño y Giri Jacola. El miércoles 11 de febrero, en una conferencia de prensa en CENCOS 22, familiares de Betty Cariño e integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos denunciaron que la vida e integridad de las principales testigos del asesinato de Betty Cariño y Giri Jacola se encuentran en peligro debido a las amenazas del grupo paramilitar Ubisoft, ya que el gobierno federal tiene una clara intención de obstaculizar y no procesar a los responsables del asesinato de Betty y de Giri en la emboscada a la Caravana de Paz y Observación de Derechos Humanos registrada el 27 de abril de 2010. Omar Esparza, esposo de Betty, relató que un grupo de 6 hombres en una camioneta llegó a la comunidad para llevar a las testigos a la ciudad de Oaxaca para que ellas dijeran que no vieron nada el día del asesinato. A pesar de que se logró sacar a las testigos del lugar, Antonio Cruz García, el Pájaro, líder de Ubisoft y padre de Elías Cruz Merino, detenido el pasado 20 de enero como presunto responsable del asesinato de Betty y Giri, regresó para amenazar a toda la comunidad de que si estas mujeres declaraban, él con sus propias manos tomaría venganza. Por su parte, los compañeros de la ANAD denunciaron a David Garay Maldonado, responsable de la unidad de gobierno de la Secretaría de Gobernación, por evitar que las medidas de seguridad para las testigos se implementen.
Internacionales, 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 internacionales.
Estados Unidos. Sigue la brutalidad policíaca. El sábado 14 de febrero, cientos de personas de Pasco, Washington, salieron a las calles para protestar contra la muerte de Antonio Zambrano Montes, un trabajador mexicano que fue asesinado por varios policías el pasado martes 10 de febrero. Durante la manifestación, los familiares, amigos y gente solidaria de Pasco se manifestaron en algunas de las calles principales y frente a la alcaldía, con mensajes como: «Dispárenme en la pierna pero no me maten», «Justicia para Antonio», «Detengan la brutalidad policiaca», «Era solo una piedra», «Las piedras lastiman», «Las balas matan» y «Queremos justicia». Este asesinato vuelve a traer el tema de la brutalidad policíaca contra las supuestas minorías en Estados Unidos, como ocurrió en Missouri y Nueva York el año pasado. Palestina, Malak libre. Cada año la Organización de Protección de la Infancia, Defense for Children International, calcula en 1 millar los niños palestinos que son detenidos por el ejército de Israel en los territorios ocupados. mientras que el Club de los Prisioneros, que defiende a los 6.500 presos palestinos en cárceles israelíes, contabilizaba que hay unos 200 menores de edad entre los detenidos. A principios de este mes, solo 4 eran niñas, pero era el número más elevado desde hace muchos años. Una de esas niñas es Malak, una menor palestina de 14 años que fue arrestada el 31 de diciembre del año pasado por oficiales israelíes bajo la acusación de recoger piedras y llevar consigo un cuchillo para apuñalar a cualquier oficial. De acuerdo a su testimonio, Malak fue arrestada cuando salía de la escuela luego de presentar un examen, cuando los soldados se abalanzaron sobre ella y la esposaron. Después de 3 semanas de detención preventiva, Malak fue juzgada el 21 de enero por el Tribunal Militar de Ofer, que le condenó a 2 meses de cárcel y a una multa de $1,500. Finalmente, este viernes 13 de febrero, Malak salió en libertad y declaró que tras 2 horas de interrogatorio, el soldado le obligó a firmar un papel en hebreo en el que se le imputaban los delitos, que ella nunca cometió.
Avisos.
Mitin en solidaridad con Abraham Cortés. Los compañeros de la Cruz Negra Anarquista nos invitan a participar en el mitin por la libertad de Abraham Cortés, el último preso político de las manifestaciones del 2 de octubre de 2013, cuyo proceso jurídico tiene muchas irregularidades. A pesar de no haber pruebas contundentes en su contra, ha sido sentenciado a más de 13 años. La cita es el 25 de febrero a las 11 de la mañana en Avenida Revolución, número 1508. Presos políticos, libertad. Meeting con música en Ciudad Universitaria. Los compas de la Asamblea Interuniversitaria nos invitan a asistir al meeting con una comisión de padres de los 43 compañeros normalistas desaparecidos. Además de los padres de los normalistas, participarán representantes de la sección novena de la CENTE, compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, la Asamblea General Politécnica, el Sindicato Nacional de la Caja de Ahorros de Telefonistas y el doctor Jorge Antonio Montemayor Alderete. En la música estarán tocando Salario Mínimo, El Mastuerzo y Fumar. La cita es el jueves 19 de febrero a las 12 horas a un costado de la Biblioteca Central, en Ciudad Universitaria.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.